Escuchas un audio de actualidadradio.com.
El señor se ha gastado casi $1 millón en una oficina nueva mientras que mantiene la vieja. El descubrimiento a través de un periodismo investigativo muy puntual lo hizo Juan Camilo y ha caminado por todas partes. Muchas felicidades, Juan Camilo.
Muchas gracias. Debíamos un dato de la investigación que presentamos el martes y es el dato de los costos de del montaje de la oficina nueva. Porque pues obviamente si ustedes quieren cambiar la oficina, ustedes no van a encontrar oficinas disponibles de acuerdo a sus necesidades. Van a tener que encontrar el local y luego poner las divisiones y comprar los muebles y ponerlo lindo. Bueno, ya sabemos por cuenta del condado Miami-Dade cuánto se gastaron en montar la oficina nueva.
¿Cuánto?
$486,000.
Dios mío.
Elaine del Valle es la editora de Política al Cortadito y nos acompaña a esta hora de la mañana. Elaine, buenos días, gracias por estar con nosotros.
No, buenos días, gracias por invitarme. Y Juan Camilo, de nuevo te felicito, el tremendo reportaje que has hecho, sacando estas noticias. Yo solamente le hice seguimiento porque tú lo sacaste, pero yo he pedido más detalles sobre esos $500,000 que se gastaron en la oficina, de dónde, cuáles son, de dónde se gastó eso, cuántos televisores, cuántas mesas de conferencia. Yo necesito saber en qué se gastaron $500,000 para hacer una oficina.
Muy caro, montar la oficina $500,000.
Además, ¿qué hicieron con todo lo que estaba en la oficina vieja? Los televisores que estaban en la oficina vieja, los donaron, se lo llevaron para la casa, los regalaron.
Había abandonado.
O están ahí, sí, yo creo que vale la pena investigar todas esas cosas. También tú has estado siguiendo. Y hoy a las 9 vamos a tener a la comisionada Rebeca Sosa, ex comisionada del condado de Miami-Dade, a Rebeca Sosa en el programa. Pero tú has estado siguiendo lo que en la contienda del distrito 115 para la Cámara de Representantes, y Juan Camilo lo promovía en la mañana de hoy como en una ciudad donde ocurren cosas muy singulares, algo bien singular también. ¿Qué es lo que está pasando en ese distrito?
Bueno, yo creo que lo que está pasando es, lo podemos poner el síndrome de Frank Antilles. Parece que está corriendo un candidato que ha puesto, no sé si lo ha puesto la senadora Calatayud o alguien del Partido Republicano, pero el candidato Alian Collazo hace casi un poquitico más de un mes estaba votando en Pinellas County. Él tiene una dirección en Pinellas County, supuestamente.
Eso es por allá por Tampa, ¿verdad?
Por Tampa, con su pareja, vive ahí. Su pareja, ellos supuestamente tienen una compañía de cuidado a personas de tercera edad. En febrero 28, él se cambió su registración de votante para la dirección de la senadora Calatayud. Él trabajó con ella en su oficina, él trabajó en su campaña, él fue jefe de su despacho en la oficina de ella un ratico y ahora está corriendo por el representante estatal en la caña que está ahora mismo Alina García, que se va a postular para supervisora de elecciones. We need a flow chart. Necesitamos poner todo esto como en un gráfico, ¿tú sabes?
Ajá, pero esto es una silla de, esto es el baile de las sillas bailables. Tú me pongas aquí, yo me pongo allá, yo me muevo para acá, yo me muevo para el otro lugar. Esto es
No importa dónde vives, porque te ponemos en esta dirección, aunque duermas aquí o no duermas aquí, vamos a poner que tú vives en esta dirección y no vives aquí de verdad.
Y es una lástima que la senadora Calatayud se meta en esos líos por gusto, ¿no?
Sí,
y digo esto porque está haciendo una labor en Tallahassee que vale la pena resaltarla. Ha defendido los intereses del condado de Miami-Dade. Luchó como una leona para evitar el condado Miami-Dade sufriera la misma suerte que otros condados, donde no se le puede pagar pues un sueldo decente a las personas a los subcontratistas del condado. Perdió la pelea, pero la echó. Y vale la pena resaltar esas cosas. Y cuando pues uno quisiera estar dando buenas noticias, que hay más que razones justificadas para hacerlo de algunos de nuestros funcionarios electos, entonces salen estas cosas que uno dice, ¿por qué se mete en este lío de traer a alguien de Tampa, darle la dirección de su casa para postularlo? Y entonces yo me imagino, vive en un universo paralelo, no se dan cuenta de que uno se va a enterar de eso y que eso va a ser publicado y que ella misma va a lucir bastante mal haciendo ese tipo de cosas. Elaine.
Sí, no solamente no entiendo cómo no sabe. Vamos a decir que hay una razón y que se pueda explicar esto, que él se fue de su casa porque hubo una pelea y no tiene dónde vivir y está viviendo con ella porque son amigos desde FIU, que fueron a la universidad juntos. Porque vamos a decir que todo eso sea verdad y que de verdad está viviendo ahí y ahora quiere correr por public office porque él siempre ha sido involucrado en eso, etcétera, etcétera. Yo los llamé varias veces, le mandé mensajes. En ningún momento me llamaron para decir, oye, espera un momentico, esto es legítimo, yo estoy ahí nada más que temporalmente, yo me voy a ir para otro lado después. Uh-huh. No solamente lo están haciendo, sino no quieren dar la cara, no quieren decir, no quieren explicar las motivaciones por las acciones que toman. Uh-huh. Y yo creo que eso es uno de los pecados más grandes que puede hacer un funcionario elegido, que no dé la cara, que no responda a preguntas.
Uh-huh. Y yo entiendo que haya muchos políticos que quieran, precisamente por las buenas decisiones que han tomado o por el legado que quieren mantener, tratar de escoger personas que puedan representarlas o con las que puedan trabajar. Pero de ahí a, o sea, identifíquenlas en el distrito. O sea, y me voy a decir que en el distrito 115 no hay un republicano con el que usted pueda trabajar. O sea, se tuvo que traer a alguien de Tampa para poder trabajar ahí. De verdad que se siente como innecesario. Y sobre todo, el hecho de que cuando la persona se muda a la casa de Calatayud. O sea, no es que se mudó al distrito, es que se mudó a la casa de ella.
Uh-huh. Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, eso es lo que nos quieren hacer pensar. En realidad, yo como en muchos casos que he hecho, en Poner con Cuartadito se ha escrito, bueno, Frank Artiles fue uno de los primeros, donde ponen la dirección en el distrito donde van a correr, pero no viven ahí. Yo no estoy segura de que el señor Collazo está viviendo en la casa de la senadora, con la senadora, sus padres, sus dos hermanos. Yo no. A mí eso me parece lo más lejos, la posibilidad más lejos. Yo creo que él todavía no, o no tiene dirección fija en el distrito, o no quiere poner no quiere poner dónde está, pero yo creo que él se está viviendo en otra parte y está poniendo.
Y eso es ilegal, ¿eh? Y eso es ilegal.
Eso es fraude.
Y por eso digo, yo no entiendo por qué se meten en esos líos cuando está haciendo una serie de gestiones en Tallahassee que ella pudiera defender y además sentirse orgullosa de lo que está diciendo. Entonces se meten en estos líos y la cobertura que hay que hacer entonces es negativa acerca de cuáles son las intenciones de ella, si lo que está haciendo es legal o no. Y puede, como tú acabas de decir, que sea totalmente legal, que realmente el señor se mudó para allá y que está viviendo ahí por motivos personales. Perfecto. Pero la impresión que da al no responder, al no dar la cara, al de pronto esta persona estar viviendo en Tampa y al otro día estar viviendo en casa de la senadora y postularse, y lo hemos visto en el pasado, es que algo que no está bien está pasando. Por otra parte, has estado siguiendo muy de cerca también lo que está pasando en Coral Gables. Cuéntanos.
En Coral Gables hay una guerra civil, Roberto. Hay una guerra, Juan Camilo, hay una guerra civil en Coral Gables entre el alcalde y lo que yo le digo a los tres amigos, los tres comisionados, Melissa Castro, Arriba Fernández y Kirk Menéndez. Lo más reciente que te puedo decir es que, bueno, ayer el alcalde mandó una carta de nuevo atacando a estos tres comisionados y no dice nada nuevo, pero dice de nuevo, le pone miedo a los residentes de que ellos están vinculados con los developers, la gente que quieren desarrollar o sobre.
Y esto es por el revocatorio que están iniciando en contra del alcalde Lago, ¿no?
Exactamente, porque el timing, el timing que. ¿Por qué estás mandando esto ahora? Es por eso, él quiere tratar de disminuir el esfuerzo del revocamiento que le están haciendo. Uh-huh. También yo publiqué algo ayer de la opinión que salieron en la Comisión de Ética en lo de los trabajos de los elegidos. Melissa Castro, la comisionada, había pedido esta opinión porque ella tiene una compañía de expedición de los permisos para construir. Entre los municipalidades que ella trabaja en Coral Gables. Y ella quería saber si podía seguir trabajando en Coral Gables con su negocio. La opinión es que sí, ella sí puede, si es una cosa ministerial, si es algo que ella no está buscando un beneficio, ella lo que está haciendo es llenando formularios para sus clientes y metiéndolo online por la computadora y siguiéndole el proceso, pero no está pidiéndole ningún favor a la ciudad, ni una excepción para sus clientes, ni nada así. Ahora, si pides una excepción o un favor para un cliente, entonces sí puede ser que estás haciendo un conflicto de interés. Uh-huh. Y yo lo que hice fue publiqué una deposición del año 2021 donde una señora, Ana Fernández, que le compró un edificio al alcalde Vince Lago, habla de que él la ayudó con buscar el arquitecto que todo el mundo le gustaba en el departamento de permisos, introducirla a todo el mundo en el departamento de permitting y también en la ciudad, y también asegurar un parqueo de handicap, un parqueo de handicap alante de su edificio en Ponce de León. Eso es algo que yo también he pedido los emails entre él y el director de parking, porque ella, en la deposición donde ella jura, el testimonio que ella, el testimonio jurado, ella dice que hay emails entre Vince Lago y el director de parking diciéndole o presionándole que ponga un espacio para handicap, para personas en silla de ruedas, alante de su edificio. Eso puede ser que sea un conflicto de interés. Porque es un beneficio que él ya está actuando directamente, una acción de discreción que no es una cosa ministerial. Él está aplicando presión o influencia para sacarle un beneficio a un cliente. Uh-huh. Eso a mí me parece que es algo que se debe de investigar. Uh-huh. La Comisión de Ética, y es lo que puse en, uh-huh, en el blog. También estoy sacando algo hoy, porque la guerra civil es grande, Roberto. Uh-huh. Tú sabes que hay una nueva queja en la Comisión de Ética en contra de María Cruz.
Okay. ¿María Cruz es la que está haciendo el revocatorio?
Sí, la que está haciendo el revocatorio, la señora, no quiero ser viejita, pero la señora mayor, que es una activista en Coral Gables.
Nosotros la entrevistamos y es muy activa.
Es súper activa, ha ido a todos los meetings por años. Yo conocí a María Cruz cuando yo trabajaba en Miami Herald, uh-huh, ¿okay? Y yo me fui de Miami Herald en 2009. María Cruz siempre ha sido muy activa en Coral Gables, empezó el revocatorio, fue muy amiga de Vince Lago, lo ayudó en todas sus campañas. Uh-huh. Solamente después del año pasado, cuando Vince Lago se puso en contra de los dos comisionados que estaban corriendo, es cuando ella y él empezaron a como que confrontar. Pero bueno, hay una queja de ética en contra de ella que se puso el marzo 26, que fueron 15 días después que ella anunció el revocatorio, y se puso por, ¿sabes quién? Brian Goldmayer, el consultante del alcalde.
De los alcaldes, porque también es consultante de Francis Suárez.
Sí, de muchos otros políticos, pero él es consultante de Vince Lago. Tú no me vas a decir que esto no es hecho por Vince Lago, porque él no lo hubiera hecho sin el permiso o la dirección del alcalde. Ahora, esto fue la violación, porque María Cruz es también miembro de la Junta de Code Enforcement, y él tuvo una violación que ella fue la que lo denunció. Pero ella dice que ella no supo que era él. Ella denunció la dirección porque tenían una orquídea que estaba como que puesta en el árbol mal. Una bobería. Y ella dice que no supo que fue él. Él dice que él cree que sí, que supo que fue él y que fue por una razón política que ella hizo la queja. Pero la queja fue en septiembre. El complaint de Code Enforcement fue en septiembre. Uh-huh. Y la queja de ahora, de la violación de ética en contra de Emilia Cruz, fue el 26 de marzo, 6 meses después, o más de 6 meses después. ¿Por qué esperó tanto? Bueno, porque nada más que es por la revocatoria, no es por más nada. No. Lo que está pasando en Coral Gables, de verdad que nunca ha pasado antes, es bien feo. Yo estaba por,
es que lamentablemente lo decimos con tristeza, ¿no? Estamos miamizando todas las ciudades que en algún momento pues se pudieran haber sido nada, excepciones. Ahora lo que estamos viendo es que se está convirtiendo lo anormal en normal. Ahora también en el condado Miami-Dade hubo una pelea con Cohen Higgins, y la ciudad de Palmetto Bay, que da vergüenza. O sea, Cohen Higgins entró en una polémica que vamos a explicar pues, en otro momento con la ciudad de Palmetto Bay por un easement que ella quería casi regalárselo a los residentes de, o sea, del distrito de ella, la ciudad de Palmetto Bay, lo quería para hacer un parque. Y ahí viene una diferencia que es legítima. No estoy diciendo que la diferencia no sea legítima entre la ciudad y un comisionado. Eso existe en muchas ocasiones. Pero la señora Cohen Higgins en cámara hizo una, o sea, un tiro en grabó. Rompiendo la carta que la gente, que los, o sea, como los funcionarios de Palmetto Bay,
la alcaldesa Karen Cunningham.
Estilo Nancy Pelosi rompiendo el discurso de Trump.
Sí, una de las cosas más feas que he visto en mucho tiempo, porque si ella representa a los residentes de Palmetto Bay como comisionada, la alcaldesa y los comisionados también los representan, no son menos representantes que ella y tienen derecho a hablar también por los representantes, y realmente la señora Cohen Higgins se le fue la musa por completo rompiendo en cámara la carta que la alcaldesa le había mandado, y básicamente ese tipo de política barriotera es lo que se está convirtiendo en el pan nuestro cada día en el condado Miami-Dade. Aparentemente todo el mundo lo que quiere es lucir bien en nada, en Facebook o en hacer un tiro en Instagram o en algo para que tenga muchos likes y decir, mira lo que está haciendo, ¿no? Y se validan ello a través de los clics que le hacen. Elaine, muchísimas gracias. Y como siempre, para ti, nuestro respeto, nuestro cariño. Recuerden aquellos que quieran seguir, la plataforma de Elaine, cosa que hacemos muchos de nosotros, es política al cortadito. Ahí usted puede encontrar un montón de investigaciones y políticas y noticias locales. Gracias, Elaine. Un abrazo.
Gracias, Roberto. Gracias, Juan Camilo. Sigan haciendo el trabajo duro.
Esta es una producción de actualidadradio.com.